Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Mariano Arnaiz, Strategic Advisor en Saper. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien. Y nada, bienvenidos a un nuevo Liderando en Digital Live, que es el último ya de 2022. Creo que hemos tenido 25. He visto cómo qué rápido pasa el tiempo. Este es el número 37 desde que empecé en octubre de 2021. Y nada, tenemos hoy con nosotros a Mariano Arnaiz, buen amigo y un crack de la tecnología, de los seguros, de los sistemas. Y nada, bienvenido, Mariano.
Muchas gracias, Vicente. Un placer compartir esta media horita con todos y contigo en concreto, que siempre es un placer hablar contigo sobre el futuro y tendencias y tecnología.
No, la verdad es que, el mundo está en este momento, quizás sea mejor encima estas semanas, están siendo más intensas desde el punto de tecnología y, oye, pues mira, el hecho que estés aquí realmente es interesante. Últimamente hemos tenido una persona hablando del área más comercial, otra persona del área más de finanza y, oye, cerrar el año con Mariano pues es un súper lujo. Bueno, oye, cuéntanos, Mariano, ¿quién es Mariano Arnaiz?
Bueno, eso me estoy preguntando yo eso aún, ¿sabes? Así como currículum, básicamente yo me apasiona la tecnología y sobre todo la aplicación de la tecnología para transformar cosas, ¿no? En concreto en el negocio, y me estudié esto, estudié fuera. Yo nací, me crié, estudié, empecé a trabajar en Australia. Y luego pues vine a España y bueno, pues aquí he desarrollado mi carrera en consultoría inicialmente, luego me pasé al lado de cliente oscuro, según cuando estés, y estuve trabajando casi 2 décadas en puestos de liderazgo de tecnología, innovación, operaciones, organización, en concreto los ejes del cambio, ¿no? En varias empresas, así internacionales y tal, y bueno, ahí luego en este último periodo, pues me he reinventado un poquito. Decidí frenar el estar ahí, pues, liderando tecnología desde la perspectiva de un cliente y dejé mis secretarias y mis cosas y me dediqué otra vez a intentar ayudar, ¿no?, a las empresas a transformar. Entonces, me fui a Gartner, estuve trabajando en Gartner como executive partner, pues, trabajando para muchas empresas del IBEX en temas de cambio, cómo aplicar la tecnología para transformarse, etcétera. Y últimamente llevo un año y pico trabajando en Shaper, que es una iniciativa dentro de Armira, para básicamente lo mismo, seguir haciendo advisory, que es esa co-creación y colaboración con empresas para transformar, ¿no?, y para cambiar, que es una palabra muy manida, ¿verdad? Pero luego espero que durante estos minutos podamos profundizar un poquito más. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora. Así que aquí estamos.
Pues nada, la verdad es que es muy interesante porque, claro, tú has pasado, has sido, como se dice, cocinero antes que fraile, ¿no? Y te ha permitido eso, tener una visión de gente. Claro, tú en el fondo, o sea, no es que hayas sido directivo, es que has sido directivo y además has sido, por decirlo de alguna manera, el proveedor interno de los directivos que usan la tecnología, ¿no? Que eso también te ha dado una visión. Y ahora el hecho de que estés asesorando a personas, a responsables de negocio, pero también a responsables de tecnología, te da una visión privilegiada de tu experiencia, ¿no?, en esto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues todas estas experiencias, pues uno va cometiendo muchos errores. Y bueno, yo creo que a lo mejor la lección más importante que yo me llevaría, aunque sea por precipitarme, y es un poco lo que compartimos, ¿no?, o es una creencia, si quieres llamarlo, no es que la tecnología por sí mismo no cambie las cosas, que eso ya todos lo sabemos, sino que el verdadero cambio tiene que ver con personas, ¿no? Y que si queremos transformar la empresa, lo tienes que hacer desde dentro. O sea, no es algo que contratas a una consultora, a una empresa que te venda a 5 listos y tal, o los que sean, sino que... Entonces, nosotros trabajamos mucho la co-creación, el acompañar, ¿no?, a la empresa. Yo siempre lo equiparo al concepto del psicoanálisis, ¿no?, de que para que sea terapéutico, ¿no?, el traslado del subconsciente a consciente lo tiene que hacer el paciente, ¿no? Y si no lo hace el paciente, no es terapéutico. Pues el cambio, como se trata de personas y de cultura y de mindset, lo tiene que hacer la empresa. Y nosotros intentamos acelerar ese proceso y acompañarles aportando pues esa experiencia, ¿no?, que tenemos. Y digo pluralmente porque yo soy parte de un equipo. Uh-huh. Y todos tenemos un perfil similar, ¿no? Venimos, como en tu caso, ¿no?, de empresa, de trabajar, de liderar cambio, etcétera. Y bueno, pues esa experiencia yo creo que también nos permite pues acompañar a otros en lo mismo, ¿no?
No, yo ahora pensándolo, joder, hablando contigo, ¿no?, lo que mola de esto, ¿no?, cuando tienes una carrera así ya dilatada, es que te das cuenta, joder, la cantidad de veces que has defendido ciertas cosas que luego 5 años después te has dado cuenta que ya estaban de modé o que te has cambiado, ¿no? O sea, yo, claro, he hecho una serie de barbaridades que digo, joder, macho, o sea, ¿cómo has cambiado, Vicente, no? Y me ha pasado en todo, en tecnología, en digital, ¿no? Y esto quizás a lo mejor muchas veces, pues como decimos, ¿no?, que no es un tema más de ser más listos, ¿no?, sino que, como tú decías, hemos cometido a lo mejor más errores y te permite ver la cosa de otra manera. Oye, vamos a hablar un poco de tecnología. ¿Qué tú, además, claro, es que...
Me encanta esta parte.
Tú disfrutas, o sea, bueno, tenéis que ver algún día los vídeos de Mariano que, joder, que ahí cuando se pone a explicarlo, además, tiene una capacidad pedagógica súper chula. Bueno, dinos, ¿qué ves por ahí para 2023 que te parezca a ti? Porque claro, también aquí hay dos historias, aquí hay dos tipos de tecnología. Lo que mola y lo que funciona, ¿no? O sea, que hay que ver... Si fueses un directivo que dice, mira, macho, te estás jugando los cuartos y tienes ahí una ¿cómo se dice?, un comodín del público de tecnología, ¿en qué te la jugarías en 2023?
Bueno, sí, yo creo que lo que has dicho es muy importante, ¿no? La tecnología es un gran aliado, pero hay que interpretarla bien. Y interpretarla bien es también tener en cuenta el contexto de la empresa y la madurez de la empresa donde estás, como sabemos, ¿no?, todos, ¿no? Y eso es crítico. Así que lo que voy a decir ahora es más generalista, ¿vale? Pero nos, justamente por lo que comentas, ¿no?, para que tenga aplicación y para que aporte valor a los resultados de negocio, que eso es crítico y cada vez más crítico para nosotros los que nos dedicamos a esto de tecnología, hay que tener en cuenta muchos factores específicos, ¿no? Pero hombre, si me tuviera que mojar así, yo creo que hablando de tecnología, ¿no?, porque es un término así amplio, yo creo que hay a lo mejor 7 cosas que son muy relevantes. El cloud sigue siendo claramente una tendencia importante. Luego, a lo mejor, si quieres, profundizamos un poco, Vicente, sobre el tema del cloud. Sí. Pero no hablo del cloud en el sentido que conocemos ahora de lift and shift, ¿no?, de usar la parte de IaaS y tal, sino realmente cambiar el mindset de la empresa para que aproveche cloud en su sentido más amplio. Yo creo que eso, el 2023, todas las empresas, incluso las tímidas por razones regulatorias, etcétera, como puede ser la banca, etcétera, ya tienen claro que eso es una tendencia y hay que estar ahí, y claramente es una apuesta fuertísima en todos, ¿no? Otra apuesta, y sigue siendo una gran apuesta, y yo creo que es a lo mejor el tema que no se ha visto todo el fruto. Había un reporte de HBR, ¿no?, sobre que el gran prometido que no ha dado todo el valor que se espera, pero está la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Yo creo que eso está en el top list. Siempre cuando hay encuestas sale estos temas de inteligencia artificial, de cómo eso puede cambiar, etcétera. Yo creo que el concepto de inteligencia artificial aplicado a todo, eso es un concepto, ¿no? Seguramente, Vicente, ahí coincidirás conmigo. Luego haremos un zoom de este, si te parece. Pero yo creo que este es otro eje crítico, ¿no? El dato...
La inteligencia artificial, como la llamamos un poco el gran asesino, ¿no? Porque está en nuestra vida y no nos damos cuenta. Mucha gente no se da cuenta que gran parte de las cosas que hagan, luego te contaré alguna historia, tiene que ver con la inteligencia artificial, con la aplicación, y no te das cuenta, ¿no? Y
totalmente. Totalmente. Las grandes plataformas, ¿no?, de las que somos todos consumidores, ¿no? Los Netflix, los Googles, los Amazons, todos estos ya como tú bien dices, está embebido totalmente la inteligencia artificial y nos ya está ofreciendo cosas a través de esa inteligencia artificial para personalizar y para aportar valor, ¿no? Pero bueno, esto es otro eje, ¿no? Inteligencia artificial, analítica avanzada, ¿vale? Que yo creo que, en concreto, se está haciendo pervasive, ¿no? Que es decir, para todos los sitios, para todo tipo de aplicación, no solamente cosas concretas. Otro eje yo creo que importante es que la robótica, ¿no? No hablo de RPA solamente, sino que cada vez más hay un giro de que cada vez más los robots se parecen a nosotros, ¿no? Ya sé que les queda cosas, pero vamos a ver progreso en ese camino, ¿no? Vemos que Tesla está ahí con su pequeño robot. Todos de que de alguna forma empiecen a ser algo más cotidiano en nuestra vida. Y también te giraría a la inversa, que los humanos somos más también aumentados por la robótica, ¿no? Y ahí hay ya grandes experiencias y cada vez vamos a estar viendo en las noticias como gente pues con a lo mejor alguna minusvalía importante, ¿no? Cuatripléjicos, etcétera. Ya hay sitios en Japón y tal donde esta gente maneja 3 o 4 robots que como camareros y son gente normalmente que tienen grandes capacidades y que, bueno, pues esos impedimentos inicialmente a través de la mezcla entre humano-robot, robot-humano, yo creo que van a ser cosas, vuelvo a decir, cosas que vamos a estar viendo, no digo que estén mañana encima de la mesa, ¿no? Y así un par más rápidamente, automatización, automatizar todo, es decir, no eficientar, sino eliminar cosas, ¿no? Totalmente por la automatización, lo que se llama la hiperautomatización, ¿cómo puedo no reducir el back office, sino eliminar el back office, ¿no? Estuvimos hablando con una entidad financiera hace poco, dice, quiero quitar el área de operaciones, que gasto mucho ahí, digo, vamos a intentar eliminarla a cero. Evidentemente no llegarás a cero, pero hay cosas por ahí y todo el mundo tiene esta obsesión de que hay que optimizar el back office, ¿no?
Sí, pero yo creo que también hay, en el tema de automatización, hay un tema muy interesante y es que siempre pensamos en ahorrar, pero no pensamos en las cosas que ahora no podemos hacer por falta de recursos que la automatización te permitiría hacerlas, ¿no? O sea, la cantidad también de cosas que dices, joder, es que la automatización no es solamente ahorrar, es crecer también, es poder hacer cosas que hasta ahora no están en tu cuenta de resultados, ¿no? O sea, que totalmente, yo creo que hay una oportunidad muy grande, ¿no?
Sí, yo cuando, es verdad que no he ido muy rápido ahí, que hay gente que lo ve como el gran monstruo, ¿no? Que nos va a quitar el trabajo, hay una web que puedes poner tu profesión y te dice cuánto tiempo te queda hasta que lo sustituya un robot y tal. Yo sigo viendo grandes alianzas entre la humanidad y la automatización, ¿no? Y que nos aumenta. O sea, yo estuve hablando con la gente, los creadores de Watson, ¿no? De IBM, hacía un tiempo, unos de ahí de Estados Unidos, y hablaban de que siempre se demuestra lo mismo, que la máquina, la inteligencia artificial, la automatización, todas estas cosas funcionan bien, pero cuando se combinan con personas...
La leche.
Es la leche. Y esa augmentación, ¿no? Que luego hablaremos de ciertas inteligencias artificiales que están siendo commodity o universalizando su uso, ¿vale? Pues cómo puede al final la combinación resultar y dignificar, por cierto, el trabajo y que dediquemos a hacer lo que hacemos mucho mejor que un robot, que es sonreír, hablar y empatizar, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo entré de becario en Telefónica, las gráficas las hacían delineantes.
Sí.
Imagínate hacer una gráfica de 50 provincias delineantes, o sea, es que eso, no sé si realmente intelectualmente es un trabajo muy para un ser humano, o sea, y eso está estudiado desde hace mucho tiempo, que la digitalización o la tecnología no elimina trabajo, elimina puestos de trabajo y eso al final es el juego de la silla, te tienes que cambiar a otro corrillo de sillas, ¿no? Pero sí que es muy importante, ¿no?
O sea, como digo, estamos yendo muy rápidos, ¿no? Pero es verdad que la tecnología empieza a ser muy disruptiva y cada vez más, porque tienen las curvas estas exponenciales que conocemos todos, pues la ley de Moore, todo está aquí en huerto, que se están multiplicando esas capacidades a una velocidad de vértigo. Me gustó mucho la frase esta de tendemos a sobreestimar el corto plazo, pero también tendemos a subestimar el medio-largo plazo. Es decir, no va a llegar nunca. Nunca va a ser la inteligencia. Mira qué tonto es Siri, ¿no? O Alexa, se confunde. Pero ¿qué velocidad está alcanzando eso? Bueno, luego hablaremos más de esto. Pero bueno, hay que evidentemente tener un control sobre ciertas de las tecnologías que hablo. Pero bueno, 2023, automatización. Creo que va a ser una cosa para las empresas que en su agenda tienen automatización, ciberseguridad va a estar ahí. todos los avances que hay ahí, la venida del cloud, etcétera. Todo esto son nuevos retos, que mayor dependencia en trabajos híbridos, donde ya no estás físicamente, estás abriendo de alguna forma los espacios para los empleados, pues eso es un reto y eso está en la agenda. Y a lo mejor pondría énfasis también en todo el tema de ecosistemas digitales, ¿no? O sea, que yo creo que es una palabra muy grande la que ha dicho. Hay gente que lo limita a economía API o plataforma, pero en concreto es reinventar nuestro modelo de negocio, tomando en cuenta que estamos muy conectados y podemos conectarnos fácilmente con otros para ser más de lo que somos. No sé si me explico. Todos los grandes negocios son de plataforma ahora, ¿no? Amazon, Google, todo esto son plataformas donde cogen lo mejor de cada uno y uno aporta lo que es bueno él, y eso puede cambiar nuestro modelo de negocio. No tenemos que tener todos los activos en la empresa ya, y nos podemos reinventar, ¿no? Pero bueno, así una pincelada rápida, solamente me he saltado alguno, pero...
No, pero yo creo que hay un tema que tú dices que yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, la tecnología hay que metabolizarla, ¿no? Y yo creo que estamos en una época, posiblemente hemos vivido unos años, donde ha habido una explosión de diferentes tecnologías. También lo digital, lo que tú dices del ecosistema, genera una explosión de exponencial básicamente porque todo está conectado con todo. El hecho de tener un único lenguaje, ¿no?, te permite que si le pones el cloud, si le pones al cloud, le pones la potencia de la computación cuántica y a la inteligencia artificial le metes eso y el no sé qué tal, automáticamente el resultado.
Totalmente.
¿No? También todo lo que has hablado de augmentation, ¿no?, de cómo lo adaptas al ser humano. Quizás a lo mejor lo que decías de los robots es curioso, porque yo creo que hay un siguiente paso, que es el evitar que el robot sea tan parecido físicamente al ser humano, ¿no? O sea, es que no lo necesitas. O sea, esto es como lo de la... ¿Te acuerdas cuando las webs las pasamos de la web del desktop al móvil, que era una especie de fotocopia en 3.7 y era imposible hacer una web? Y luego te das cuenta que esa mejora ha vuelto de vuelta al mundo del desktop y ha cambiado el desktop, ¿no? Sí, bueno, háblanos un poco de cómo el cloud. Porque claro, el cloud, lo decías tú, es un reto impresionante en las empresas, culturalmente, principalmente, ¿no? Y es que no significa, no es lo mismo estar en físico que estar en la nube, y no es estar en la nube, es estar en la nube y aprovechar las ventajas de la nube, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el tema de este y tus clientes? ¿Qué te dicen o cuáles son los principales problemas que ven?
Sí, yo creo que ahí han pasado varias etapas, ¿no? Inicialmente, a lo mejor era una cosa que el que patrocinaba este giro al cloud, muy inicialmente eran la gente más de infraestructura, de máquinas, ¿no? Y era más un concepto de IaaS y de que en concreto, en vez de tener máquinas virtuales en un CPD, pues tenerles en el cloud, ¿no? Yo creo que esos primeros pasos de lift and shift, llevo las cosas buscando ahorrar dinero muchas veces, ¿no?, se han demostrado que no es tan evidente eso, ¿verdad? El verdadero poder del cloud requiere un cambio de mindset totalmente de cómo trabajamos ahora, como tú sabes bien, ¿no, Vicente? Entonces, y eso, curiosamente, en nuestro trabajo como advisors es ayudar a las personas a repensarse su estrategia cloud, ¿no? La estrategia cloud para mí es ya no hago yo todo. O sea, es como las apps del móvil, ¿no? O sea, que las apps del móvil son 15 trozos que ya existen y yo hago a lo mejor una pequeña parte y sobre todo ensamblo una solución para mi negocio. Y eso es donde está el verdadero poder del cloud, ¿no? Que de alguna manera puedo aprovechar muchas capacidades que ya están en ese cloud para poder generar valor al negocio, ¿no? Ya digo, es para mí el verdadero poder, ¿no? Cloud native, esa es la palabra que usaríamos para esto, cuando empezamos a desarrollar de forma nativa en el cloud. No ubicar cosas en el cloud o hacer lo mismo que hacía, pero allí. Y yo creo que yo estoy viendo una evolución, ¿no?, que ha pasado desde de infraestructura hasta que luego empezó a liderar realmente el camino de cloud la gente de desarrollo, ¿no?, con los pases y, oye, vamos a Azure porque es más, hay pipelines, puedo montar DevOps más rápido, etcétera. Y ahora hay un paso más que hasta el negocio, ¿no?, puede entrar y empezar a hacer esas soluciones con modulares, aprovechando mucho de lo que ya te ofrece el cloud. Ahí está para mí el verdadero cloud native y vuelvo a decir, requieres pensar de cómo desarrollo las cosas de una forma distinta, ¿no? Porque ya no es que lo hago yo todo, sino qué puedo ensamblar de ahí, ese conocimiento de todo eso y para crear esa solución, ¿no? Entonces, eso es el journey.
A mí me parece un debate muy interesante este que dices, ¿no? Y ahora cuando he visto las subvenciones de los fondos europeos, ¿no? A muchos, a Quidigital, Cámara, te das cuenta que hasta tenemos que cambiar el tipo de subvención o regulación porque está pensada con el modelo anterior, ¿no? Cuando tú estás en el cloud y todos con cuota de suscripción, pues directamente subvencionar 12 meses, pues no es darle nada a la solución a nadie, ¿no? O sea, ese cambio es tan brutal que yo creo que realmente hay mucho espacio, ¿no? Hablabas de la inteligencia artificial y estas semanas lo comentábamos un poco antes, el tema de ChatGPT, ¿no? Que está petando y la verdad es que es una situación que los que no la hayáis visto, os recomiendo que entréis en openai.com y lo veáis. Bueno, hoy está petado, está colgado directamente, pero es espectacular, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la inteligencia artificial en los próximos meses, casi o quarters, ¿no?
Sí, yo lo has contado. Yo, vamos, es alucinante lo que acabas de decir, ¿no? Lo tengo que decir así porque yo me dedico a esto, pero hay cosas que de vez en cuando te dicen, wow, ¿no? ChatGPT, bueno, en una semana tiene 1 millón ya hoy pico de sus, o sea, más que Instagram tardó menos tiempo que Instagram en alcanzar, ¿no? Los volúmenes ya de suscriptores, ¿no? Es una iniciativa de OpenAI, ¿no? Que ese instituto, en principio, sin ánimo de lucro, que lo que quiere es abrir, ¿no?, al público capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Y hay varias iniciativas de este tipo, ¿no? Está Lens, está otras, ¿no?, que tú conoces también, pero ChatGPT no es un chatbot normal, ¿no? Es que han entrenado con una red neuronal durante, yo qué sé, todo un año y tal en Internet para es multidominio, o sea, normalmente un chatbot cuando tú llamas a una empresa, una aseguradora, tiene un chatbot montado que está entrenado sobre cosas concretas, ¿no?, e intenciones concretas que uno programa. Este es más generalista, ¿no? Y le puedes preguntar cosas muy abiertas, ¿no? Tipo, ¿cuál es el sentido de la vida, ¿no? O ¿qué relación hay entre Dios y la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? Y te redacta algo que yo creo que podría, en muchos casos, cumple la prueba de Turing. No sé si recordáis la prueba de Turing, ¿no? Para que era el famoso Turing, que es que no notaríamos si detrás hay o no una máquina o un humano. Y te dejas muy sorprendido. Te puede redactar cosas fascinantes, ¿sabes? De verdad. Y con una calidad tremenda, ¿no? Y vamos, merece la pena jugar con él, ¿no? Incluso yo que sé, quiero hacer una propuesta, ¿no? Como comentabas, ¿no, Vicente, antes a un cliente sobre Cloud Journey, le puedes preguntar y te contesta con una calidad, vuelvo a decir, que yo por lo menos me quedé francamente sorprendido a ser multidominio, etcétera, ¿no? Es verdad que a veces te dice, oye, pues el sentido de la vida o propósito de tu vida es un tema que te tienes que descubrir tú mismo. Pues es una respuesta bastante buena, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio dharma, ¿no? O camino. Entonces, bueno, es interesante. Alguna gente lo llama el killer Google, ¿no? No sé si en vez de buscar en Google, ¿no?, cuando uno tiene dudas y quiere saber algo, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? El Google y tal, ¿no? Me veo que estás poniendo ahí.
No, mira, es que digo, ojo, la mejor manera de hablar de esto es ponerlo en directo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, he dicho, oye, que estoy hablando con un evangelista tecnológico, oye, tío, ¿qué le pregunto?, ¿no? Y mira lo que me dice. Dice, oye, ¿cuál es el rol de un evangelista tecnológico? Oye, ¿cuáles son las principales tecnologías que tú estás...? O sea, es que, básicamente...
Casi la has clavado, ¿eh?
Es que lo clava. O sea, ayer hice lo mismo en una conferencia, hice la primera y preparé la presentación, lo puse y es que es alucinante. Y ahí he visto que estaba en tiempo real y eso que está hoy está petado, ¿no?
Estaba petado, sí, yo no pude entrar.
Está petado, pero es que te acabas dando cuenta que dices, joder, pues es que esto parece una persona, tal, o sea, esto para hacer exámenes, imaginaos, ¿no? Las posibilidades que...
Esto es un debate, ¿no, Vicente? Perdón, ahí te interrumpa, que es... Sí. Mucha gente se está diciendo, oye, y que esto puede poner en jaque muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Es decir, los profesores, ¿no? O los alumnos, etcétera, ¿no? Y que... Aquí puedes redactar cosas, ¿sabes? Que puedes decir, oye, ¿cuál es, yo qué sé, el sentido, o sea, el típico ensayo que te encargan en el colegio? Bueno, le preguntas a esta red neuronal y te va a hacer algo muy bueno. Ahora, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que es, y voy a insistir un poco, ¿no? La necesidad de tener siempre una perspectiva, ¿no? De la ética, humana sobre las cosas. Pero fíjate, la respuesta para mí para esto es la combinación. Esto va a ayudar a estudiantes, va a ayudar a profesores para hacerlo mejor, ¿no? Sí.
No te va a evitar, te va a centrar el tema, o sea, te va a generar más creatividad. O sea, yo, por ejemplo, las pruebas que he hecho es que digo, joder, para preparar algunos textos es que me viene fenomenal porque me centra el tema y luego yo ya tengo una capacidad para ciertos temas desarrollarlo, estructurarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí, Joab nos hace una pregunta, ¿no? Que dice que cuál para ti, qué crees que es la principal causa que impide la transición a plataformas digitales cloud, ¿no? O sea, que vamos a aprovechar también la pregunta de Joab para hablar también de la transformación, ¿no? ¿Tú qué estás viendo? Sí. Sí. ¿Cuáles son las barreras para esa transformación? Porque está todo muy unido, ¿no?
Sí, yo creo que cualquier transformación es complicadísimo. O sea, me da igual. Y cuando hablo de transformación, hablo de, por ejemplo, ir al cloud. Cuando lo quieres hacer, digo, de forma como estamos hablando, con la profundidad que estamos hablando, ¿no? El cambio este de mindset, de la cultura, de la forma en que hacemos los economics, ¿no? La parte financiera. No deja de ser el cloud un journey o ir a plataforma. Es un camino que requiere, es una transformación de cómo hacíamos las cosas hasta ese momento, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros, un poco el trabajo que yo hago realmente, si tuviera que resumirlo ahora mismo, es ayudar a las empresas a transformar con algo más de éxito, ¿no? Porque decía, creo que era McKinsey, pero también lo dice Gartner y lo dice HBR, que más del 70% de los proyectos de cambio fracasan, ¿no? Y digo, joder, 70%, ¿no? Es decir, bueno, escalofriante, ¿no?
Yo voy a poner un ejemplo, Mariano, del 70%. Mira, perder peso o dejar de fumar, ¿cuántos fracasan?
Cierto, es otra transformación.
Proceso de transformación.
Claro, es verdad, vamos, este es un buen ejemplo.
Se queda corto, yo creo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Entonces, y lo que ocurre normalmente es que nos entra fatiga de transformación, te cansa, ¿no? Porque estás mucho tiempo, no estás viendo los resultados. No es que te canses tú, se cansa la organización. Y empezamos a perder tracción y credibilidad, ¿no? Entonces, nosotros ahí, pensamos que para que no pierdas el foco, ¿no? Y yo creo que esto es una fórmula que yo he visto que la gente que tiene éxito transformando, y estoy hablando, como tú dices, Vicente, de transformación genéricamente, pero me da igual que sea el Cloud Journey o Data Driven, que eres una empresa Data Driven o lo que sea, para no fatigarnos es importante tener para mí tres elementos clave, ¿no? Y esto lo aprendimos en Gartner, ¿no? Que es, uno es desarrollar una visión común, una ambición, un propósito común en la organización. O sea, tener un punto de referencia para que la gente no se pierda en esa fatiga. Cuando estás cansado, tengo mi estrella del norte. Sabemos hacia dónde vamos. Nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Eso es un elemento crítico. Gastar tiempo o invertir tiempo, sería la palabra correcta, en desarrollar una visión, ¿no? Común, ¿no? Desarrollar una serie de principios sería el segundo, que hace que todo esto sea coherente, ¿no? Es decir, que hagamos, mucha gente tiene un montón de iniciativas, pero ni están apuntando a un camino común, por lo tanto no avanzan, ¿no? Y segundo, cada uno está yendo a una dirección distinta y se gasta energía y los principios sirven para hacer coherencia, ¿no? Y por último, ¿no? En la transformación, lo importante que es la cultura de la empresa. El hackear la cultura. Me da igual la cosa. Si tú quieres escalar, ser una empresa de data, ser una empresa de cloud, me da igual agilidad, lo que sea la cosa, la barrera número uno que sale siempre para escalar, una cosa es tener un pequeño equipo, tengo cuatro frikis aquí que usan un montón el dato en marketing o en el área acuarial o lo que sea. Si quieres escalar en la organización algo, hay que atacar la barrera de la cultura, el cambio de liderazgo, mindset y cultura. Y eso es el gran reto para poder transformar, ¿no? Sí, para hacer real la transformación. Claro, ¿no?
Yo creo que ahí es súper importante esto que dices, ¿no? La mentalidad abierta, el cambio de cultura. Cuando empiezas a cambiar estas cosas, automáticamente la gente abre la mente, ¿no? Yo creo que lo he comentado alguna vez. Una de las cosas que me sorprende bastante cuando en el programa de transformación digital, donde Mariano también es profesor, el programa de transformación digital de hoy, que te dicen los alumnos, dicen, me habéis cambiado la vida, ¿no? Y le decimos, no, es que te hemos cambiado la forma de ver la vida, que es bastante diferente, ¿no? Yo creo que la cultura es lo que te da ese punto de, de visión diferente, ¿no? Mira, tenemos una pregunta de Rosa Fernández que te quiere preguntar sobre un sector muy querido por ti, que es el de los seguros, ¿no? Que, ¿cómo los ves a las compañías aseguradoras preparadas para ese gran salto, ¿no?
Bueno, es un sector que le tengo mucho cariño porque he estado ahí varias décadas, ¿no? Bueno, yo tengo mucha confianza en el sector porque creo que es un sector que puede realmente aprovechar mucho la digitalización en general, ¿no? Porque, bueno, pues primeramente toda la parte de IoT, toda la parte que hemos hablado antes que le impacta, ¿no? Depende de qué ramo del seguro y tal. Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Yo la gran barrera que he visto es el cambio de cultura y de mindset. Es verdad que el asegurador, por definición, tradicionalmente es una persona conservadora, una persona prudente, una persona, ¿sabes? Suelen ser gente actuarial, gente con que la prudencia es lo que ha hecho que ese negocio, de alguna forma, ¿no? Calibrar bien los riesgos, etc. Y posiblemente para transformar con éxito, hay una cualidad humana que es, yo la pongo como la más importante, que es ser un poco audaz. O sea, ser un poco audaz, ¿no? Hay que tener esa valentía de salir de esa zona, ¿no? Que conocemos todos de confort, ¿no? Y es verdad que eso es, a lo mejor, el tema de la cultura y el liderazgo, yo diría que es el gran reto. Pero mira, muy rápidamente, en el sector asegurador, tiene que cambiar porque hay nuevas empresas y yo siempre me gusta ver lo que están pasando fuera. Mira China, lo que está pasando. El líder de seguros, ¿quién es?
Finland, ¿no? Ya
son los de Tencent, las plataformas digitales han entrado y no respetan nada. Es el gran caballo de Troya, las plataformas, los gigantes digitales no respetan ni sectores ni nada y o nosotros empezamos a cambiar como sector, en este caso sí. Me incluyo, ¿no? O al final nos van a hacer cambiar, ¿no? Y por último, otro comentario siente de reflexión que me hizo a mí pensar mucho es que cuando veo quién invierte en las insurtech, las reaseguradores, ¿no? Estas son empresas que tienen mucho capital y es como que no se fían que las aseguradoras van a generar el cambio y invierten en los nuevos, ¿no? Munich Re, Swiss Re, todos estos están invirtiendo, los que más dinero están metiendo en aquellos que, claro, como son nuevos, tienen un mayor arrojo y no les importa intentar reinventar el sector, ¿no?
Yo creo que hay un tema ahí, porque seguros para mí, trabajo ahora bastante con seguros y además para mí tiene una afinidad brutal en los procesos comerciales con telco, son muy parecidos, ¿no? La única diferencia posiblemente de telco y seguros es que telco hizo una consolidación brutal y seguros no, ¿no? Y yo creo que posiblemente incluso la digitalización puede ser una herramienta fundamental en el proceso de consolidación de compañías, ¿no? Que en el momento que se genere una guerra o que haya dos grandes que se unan, automáticamente yo creo que la digitalización va a ser un factor súper determinante y va a ser una atracción de talento. Y yo creo que hay un día que se va a romper el status quo. No sé cuánto va a tardar, ¿no? Pero un día se va a acabar rompiendo y va a pasar y yo creo que el que apueste en serio va a ser muy, muy ganador, ¿no?
O sea, yo creo que... Sí, perdón,
que te iba a cambiar el tema. Sí.
No, iba a comentar que del sector, ¿no? Yo porque creo que es un sector muy bueno para esto, porque el sector siempre se ha apalancado en el uso del dato, muchísimo. Todo el tema actuarial, todo el tema de suscripción de riesgo, etcétera. Y se puede dar un salto grande en ese ámbito, ¿no? Y luego, en vez de pagar siniestros, que es a lo mejor por lo que se conoce el sector, el ser un preventor de riesgos, ¿no? Y anticipar el riesgo, ¿no? Porque hay mucha información, pueden saber mi estado de salud, si hago deporte, qué no hago, etcétera, y me pueden ayudar a vivir una vida que evite que tengan que pagar un siniestro, ¿no? Entonces, el cambio del rol a ser un rol menos de pagar siniestros y más gestor de lo que es riesgos, y luego también, por cierto, ecosistema. No solo ofrezco el pagar el siniestro, sino, bueno, yo creo que hay mucho campo de cambio y es una de las áreas que nosotros vemos mucho potencial para trabajar y aprovechar las capacidades que hay ahora.
Y luego también yo creo que hay una dinámica comercial hoy en día que es que hay mucha rotación de clientes, o sea, mucha rotación de uno entra, sale, con lo cual también eso, de alguna manera, te fomenta y te da valor al que apuesta digitalmente, ¿no? Porque te permite tener un rédito comercial y tal, ¿no? Mira, nos pregunta Alfredo. Alfredo principalmente se ha centrado en el sector inmobiliario y él habla del tema de regulación, ¿no? Que yo creo que es un tema importante también. ¿Hasta qué punto la regulación, que a veces no es tanto la regulación propiamente, sino es el mindset este que estás totalmente absorbido por la regulación? ¿Cómo lo ves tú?
La banca es otro que también, ¿no? Que esgrime este tema, y es verdad que su adopción a cloud, ¿no?, ha sido un poquito más lenta porque el propio regulador ha tardado en ajustarse, ¿no?, a lo que son los cambios que permite, ¿no?, las tecnologías, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tengamos el sandbox este, ¿no?, que conocéis, que para poder que estas iniciativas de cambio, pues ya el regulador ya está fijándose y que están promoviendo, facilita. Pero mira, alguien me decía una cosa, que dice: joder, menos mal que está el regulador. Me decía, ¿no? Porque por lo menos todos estos que están intentando entrar les ponen ahí barreras y no pueden entrar de cualquier manera, ¿no? Y ahí vuelvo al reasegurador, ¿no? Que el regulador se dice: no, tranquilo, yo te pongo la licencia, yo te pongo el capital. Claro. Yo solo quiero que tú me pongas la propuesta de valor. Y si ves, casi todas las iniciativas son MGAs, que son una fórmula donde yo cubro la regulación, tranquilo, no te pongas ese espesor encima, pero lo que yo quiero sobre todo es que alguien me rompa la forma de relacionarme con el cliente, porque el cliente, tú y yo, hemos cambiado. Sí. Y queremos cosas distintas hasta lo que tenemos hasta ahora del seguro, tal y como lo conocemos, etcétera. Entonces, la regulación yo creo que no va a impedir las cosas al final fluyen, y al final el cliente, o sea, no veo difícil, puede ralentizar un poco, pero creo que hay más barrera, como decías tú, Vicente, totalmente en línea con eso, ¿no?, el mindset, cultura interno, etcétera, que el del regulador. Yo en general hablo, en las que yo veo hay, quedan varios, o sea, el regulador va por delante, ¿no? Y déjame que haga un ejemplo muy bueno, por ejemplo, perdona, ¿eh?
Sí, sí.
Me hizo mucha gracia en la banca, ¿no?, cuando salió lo de PSD2, ¿no?, todo el tema de Open Banking, etcétera.
Impresionante.
Que es como que obligaba a la gente a meterse en este tinglao, ¿no? Y sí. Decía, joder, entonces dice, no, es que no debería ser un regulador el que obliga a que se transforme el mundo financiero para empoderar al cliente para que elija qué servicios financieros quiere utilizar y de quién, ¿no? Y eso es lo que obliga, el regulador en este caso está actuando de catalizador del cambio, ¿no? Que debería de haber venido por nosotros. Y otro caso del regulador es la nueva ley esta que hay de atención al cliente, no sé si la habéis visto, pero sí, que obliga a atender la revolución, ¿no? Pero bueno, para no marear a la gente con mucho, no debería ser el regulador que lo pidiera, sino deberíamos ser nosotros, ¿no?, como empresas, y muchas lo hacen, por cierto, en el mundo asegurador también, de que ya atienden el cliente debidamente, ¿no? Y el gap este que hay entre, a lo mejor, gente de una cierta edad que no saben utilizar los canales que existen. On the way, que sí, la empresa tiene más la barrera.
Mira, esto ha sido casualidad, es real. Hace una hora o así he tenido que llamar a una empresa gran vendedora de seguros para que quiera saber cómo estaban algunos de los seguros que tenía con ellos. Y me han dicho, no tienen área privada, a pesar de ser una gran empresa, y me han dicho que me mandan las condiciones de los seguros de vida accidente, me los mandan por correo postal. Hace una hora, ¿vale? Y fliparíais de la empresa que es, ¿no? Y te quedas sorprendido, ¿no? Y luego lo del regulador también creo que hay un tema muy interesante. O sea, imagínate, yo me tiro 25 años en una empresa hiperregulada, ¿no?, como Telefónica. La verdad es que en mi vida, de verdad, el regulador posiblemente ha sido la entidad que me ha hecho ser más creativo. Uh-huh. A veces la regulación, el cómo te gestionas, ¿no?, en un campo, te van cambiando la regla, ¿no?, te van poniendo el área cada vez más pequeña, la portería. Cuando vas a chutar los dos porterías más pequeñas, también yo creo que la tenemos que aprovechar, ¿no?, no tanto como limitación, sino, oye, pues intelectualmente, ¿cómo lo puedes aprovechar?
O sea, que no quito, como tú sabes, ¿no, Vicente?, que lo has sufrido, que el regulador, por supuesto, nos condiciona. Y es verdad que la regulación a veces va mucho más lento que los avances estos exponenciales de la tecnología, ¿no? Incluso lo que hablábamos antes de la ética y todas estas cosas que va muy por delante, ¿no? Eso, o sea, que no quito ese factor, pero como dices, ¿no, Vicente? Al final, muchas veces también nosotros vamos incluso más lentos que la regulación internamente. Y yo siempre digo una cosa, y hablo de innovación en un minuto. que es lo que nos garantiza el futuro, ¿no? Y en momentos tan disruptivos e inciertos como ahora, la innovación nunca ha sido tan importante, ¿no? Que es que el gran impedimento de la innovación es cómo puedo cambiar el status quo. Ahora gano dinero cobrando una prima anualmente, no sé qué, no sé cuánto y tal, y la gente que empieza a decir, no, voy a cobrar por uso. Bueno, pues seguramente el primer año vas a dejar de ingresar o vas a perder, ¿no?, ciertos ingresos seguros que tienes, porque sí, la innovación te lleva a retar, ¿no? Pasó mucho en el sector de que dices, ¿no?, de las telcos, ¿no? Me imagino cuando empezó todo el tema de voz sobre IP y tal, y algunos se un poco el síndrome Kodak, ¿no? Que el síndrome de, ¿por qué voy a poner en jaque o en yo mismo mi status quo, mis ingresos actuales, mi forma de hacer las cosas ahora? O sea, y voy a esperar a que me venga, ¿no? Y bueno, claro, a veces viene y te barre, ¿no?
Oye, no me resisto a acabar hablando de... Bueno, quiero preguntarte dos cosas. Una es tradicional que pregunto y la otra es el metaverso, macho. O sea, ¿qué piensa Mariano Arnaiz del metaverso?
Bueno, lo hubiera incluido en el trend, ¿no?, del 2023. Mi idea realmente, no me gusta la palabra a lo mejor metaverso per se, porque tiene muchas connotaciones, etcétera, pero sí que creo que fíjate, en el 2023 vamos a ver como la experiencia más inmersiva, se habla de VR, AR en concreto, todas esas tecnologías que la industria del videojuego está desarrollando, ¿por qué no? O sea, ya todos hemos visto el gran avance que hay entre cuando empezamos con Internet y cuando empezó pues avanzando HTML5 y todas estas cosas. En concreto, lo hace más inmersivo, ¿no?, la forma de relacionarnos. Y yo creo que ciertas capacidades de lo que ahora engloba el saco de metaverso, los vamos a ir viendo que van a empezar a aparecer. Y por una razón, por ejemplo, en esta conversación que tú y yo tenemos ahora mismo, Vicente, yo creo que hay tecnologías que pueden hacer mucho más vivo esta interacción, que van a ir saliendo, y esto es un gran tema que tienes montado, ¿no? Pero tú imagínate para una sesión de co-creación o una sesión de brainstorming, pues sigue habiendo límites el no sentarnos en una sala y compartir sudor, ¿no? Y yo creo que ciertas tecnologías que podíamos meter en el saco del metaverso, sí que vamos a ir viendo que va aumentando nuestra capacidad de tener experiencias inmersivas, ¿no? Y yo soy un creyente del metaverso. Me encanta el metaverso.
Yo ahí tengo...
Pero lo veo muy adelante.
Lo veo muy adelante, sí, mira. Sí. Os voy a enseñar, esto es el último juguete que me he comprado, que es una cámara, la Insta360 X3, que es una cámara 360 que graba,
¿no? Oye, Vicente, qué friki eres, macho.
No, friki, pero mira, os lo cuento porque ha sido casualidad. Este puente la está utilizando y tiene una cosa de esto que estás hablando tú de inmersivo alucinante, es que tú grabas un vídeo en 360, te pones a andar, ¿vale? Grabas un vídeo 360. Y lo que en el fondo te está haciendo es que el software que tiene la cámara te graba todo lo que tú has vivido ese momento y luego te permite a través de la aplicación meterte en ese video 360 y volver a grabar en 2D. O sea, tú te vas moviendo con el móvil va grabando como si tú estuvieses... lo que te ha hecho te ha capturado el momento. Y una vez que te ha capturado el momento, es tu momento, tú te lo llevas donde quieras y en el momento que quieras, el día que quieras, puedes sacar una toma diferente de lo que has estado viendo con zoom, con movimiento, etcétera, etcétera. Sí. Y ese concepto, o sea, me parece que quizás del metaverso nos vamos a tener que ir quedando con conceptos, ¿no? O sea, oye, el tema de la inmersión, yo me parece súper importante, me parece casi más importante en estos momentos, más temas de realidad aumentada o, por ejemplo, el tema de 360, ¿no? De captar ese momento, que a lo mejor el hecho de que estés con un avatar interactuando, te imaginas de tú y yo aquí dos avatares hablando, me parece...
Sí, o sea, yo estoy con varias empresas, bueno, dentro de un apartado de innovación, pues nosotros nos dedicamos también un poco a ayudar en esa parte. Están jugando con el metaverso, igual que hay gente, y no da tiempo a hablar de eso ahora, de blockchain y cosas así, ¿no? Para no abrir un melón tremendo que nos llevaría a otra hora. Pero resumiendo, yo creo que son tecnologías que tienen un futuro a medio plazo, ¿no? Interesante, que van a tener un impacto. Hay usos actuales que se pueden hacer de estas cosas, pero todo el tema de NFT dentro del metaverso, la combinación híbrida, ¿no? De que yo pueda ir de compras, ¿no? Qué bonito. En vez de ir ahora a una página y ver lo que vende un vendedor y ahora tener una figura real a mí. O sea, esa tendencia, perdona, de reducir la distancia entre el mundo físico y digital, tener tu digital twin, ¿no? Como los de la Fórmula 1, ¿no? Que tienen su coche, prueban gadgets en el coche digital y pueden ver cómo funciona si le pongo este alerón, le quito este alerón, le pongo esta rueda. ese tipo de tema es lo que yo veo. Si por eso entendemos el paraguas parte del metaverso, yo creo que eso, sin duda, va a ayudar a que el mundo físico y digital se fusionen más y que podamos hacer cosas, ya te digo, muy interesantes para mejorar la interacción, ¿no?
Mira, se me ha ocurrido una idea con la cámara. Se me ha ocurrido que uno de los próximos Lidando en Digital lo voy a hacer en un sitio físico, me voy a llevar la cámara y lo vamos a retransmitir en 360 para que las personas que lo vean puedan directamente... lo puedan interactuar de una manera u otra y puedan ir viéndolo y puedan estar, ver dónde esté. Bueno, tendremos que estar físicamente los en el mismo sitio, pero me parece que es una historia interesante. Y ya lo último, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para aprovechar toda esta oportunidad? Yo siempre digo que lo digital es una oportunidad. ¿Y qué consejo le daría, Mariano, a partir de tu experiencia, de todo lo que has vivido y bueno, de lo que has disfrutado y de lo que sigues disfrutando, que es una barbaridad?
Sí, hombre, depende con quién estaría hablando, ¿no? Pero a la empresa, ¿no? Yo creo que se abre una gran oportunidad de usar como aliado la tecnología siempre y cuando se mezcla con ese cambio de cultura, cambio de mindset, cambio de replantearnos el modelo de negocio, cómo me relaciono con el cliente, cuál es mi propuesta de valor. Yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Que tenemos ahí para poder ser relevantes al cliente. Y el cliente le estamos mimando muchísimo, sobre todo las gigantes digitales, a tener un servicio personal completo, no tengo que ir a un sitio, a otro sitio. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante, ¿no? Y para mis hijos, ¿no? Y para las personas que están empezando, es maravilloso la cantidad de oportunidades que hay de reinventarse y de aprender cosas, ¿sabes? Con todo lo que has comentado antes de la inteligencia artificial. O sea, con esa herramienta ya, uno puede estar, yo es que me volvería loco con eso ya solamente, ¿no? Para no hablar de Lens, no sé si has visto el concurso de programación, ¿no? El mismo tema de red neuronal, hay un concurso de programación de cosas muy complejas. Ya la inteligencia artificial esta gana más del 57% de los programadores del top del mundo, hablo, ¿no? No sé, estamos ante un momento emocionante que da siempre miedo, ¿no? Pero creo que es también una gran oportunidad para resolver los grandes problemas del planeta, como el tema de agua, hambres y todas estas cosas, si lo usamos con algo de humanidad, ¿no?
Yo creo que hay un tema que lo estás diciendo tú, sobre todo eso que te has dirigido a la gente joven, ¿no? Quizás a lo mejor desde nuestra carrera profesional, que ya es prolongada, que ya tenemos una serie de historia, ¿no? Yo por lo menos me di cuenta, y imagino que en tu caso habrá pasado lo mismo, gran parte de mis, no diría de éxitos o de mis avances en mi carrera profesional, han tenido que ver con el directa o indirectamente con el uso de la tecnología, ¿no? Y la tecnología para mí es uno de los principales factores de que dispara tu carrera o te da más oportunidades. Luego también para equivocarte, ¿eh? Pero creo que es un factor fundamental. Oye, Mariano, muchísimas gracias. Hemos estado 40, este es el Lidando en Digital más largo. Ya esto lo tenía previsto porque no paramos de hablar, pero creo que ha sido súper interesante y la verdad es que te doy las gracias porque sé que estás liado estas últimas semanas. Y nada, oye, que un placer como siempre tenerte aquí. Y muchísimas gracias. Y bueno, pues sobre todo, bueno, pues que ya aprovecho y ya me despido y contigo porque no tiene sentido que te saque ya. Porque no voy a presentar al siguiente ponente que lo diré ya a principios de enero. Y bueno, pues darte las gracias a ti y darte las gracias a ti en nombre de todos los que habéis pasado por aquí por acompañarme en estos ratos que
muchas gracias a ti, Vicente, he disfrutado, como siempre que hablamos tú y yo, y muchas gracias a todos los que habéis compartido, ¿no?, este tiempo con nosotros y encantado, ¿no?, de estar aquí.
Y los que luego lo verán, porque mucha gente, lo ve mucha más gente luego en diferido que realmente en directo. O sea, que también muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y nada, oye, que yo creo que solo falta decir que feliz Navidad y feliz 2023, tecnológico, me imagino que será tecnológico. Y oye, pues al final esto, que sobre todo que seamos muy felices y que descansemos y pasemos una feliz Navidad, ¿vale? Bueno, oye, pues un abrazo, Mariano, y un abrazo a todos y bueno, pues nos vemos en enero, yo creo que será para el día 13 por ahí, nos veremos, ¿vale? Un abrazo.
Bien. Chao.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, Puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.